Del Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Este pasaje del Evangelio viene inmediatamente después del encuentro entre Jesús y Nicodemo, en el contexto de la disputa entre los discípulos de Juan, quienes le informan que los discípulos de Jesús son más numerosos que los de él. Algo que no preocupa a Juan el Bautista. Más bien responde diciendo, es justo que sea así, porque Jesús es el Mesías. Dice concretamente, el que viene de lo alto está por encima de todos. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Más adelante dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer en el Hijo, según la terminología del cuarto evangelista, quiere decir abrazar el estilo de vida del Hijo, vivir según el amor. Quien no obedece al Hijo no verá la vida. Lo contrario de la fe es la desobediencia. Porque creer quiere decir conformarse a Cristo. No creer quiere decir no conformarse a Cristo y por tanto no obedecer al Hijo. Juan pone una frase muy fuerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. La ira es uno de los pecados capitales. ¿Es posible que la ira de Dios recaiga sobre quien no cree? No es así. Entendamos bien cuando nos hablen de la ira de Dios. La ira de los hombres es fruto de una pasión, de una fuerza interior que nos hace experimentar aversión. Es una pasión que genera en nosotros efectos psicosomáticos. No se habla, se grita. El rostro enrojece. Se tiene dificultad de respirar. Se siente que uno se sofoca. Se tiembla de la vehemencia, del ímpetu, de la pasión, de la ira. En suma, hay muchas implicaciones psicosomáticas. Quien está lleno de ira, quiere destruir al adversario, movido por el ímpetu de destrucción y violencia. Todo esto no se puede atribuir a Dios. La ira de Dios es totalmente otra cosa. Ella es la tristeza que Dios siente al ver que el hombre desperdicia su vida. Es el rechazo a todo aquello que priva al hombre de gloria y que le da solo males. La ira de Dios no es en absoluto la pasión vehemente contra la persona, sino contra el mal que ha entrado en nosotros. El propósito de hoy podría ser el de empezar a canalizar la ira no contra las personas, sino contra el mal, no contra el adversario, sino contra la adversidad. No contra el pecador, sino contra el pecado. Luchemos por luchar contra el pecado, jamás contra el pecador. Tomemos una idea de Séneca que dice así: lucha contra ti mismo. Si puedes vencer la ira, ella no te puede vencer. Vences cuando la ocultas, cuando no le das la posibilidad de salir, cuando escondes sus manifestaciones. Tengámoslas ocultas y en secreto en cuanto nos sea posible. Si le permitimos salir, nos dominará. Que se esconda en lo más profundo del pecho. Sea arrastrada para que no nos arrastre. Combatamos todas sus señales. Cambiemos de expresión. Hagamos gestos dulces. Caminemos más lento. Poco a poco lo externo se adecuará a lo interno. Para terminar, cito un pensamiento de Pitágoras. Cuando eres presa de la ira, no hagas y no digas nada. Cuando eres presa de la ira, no hagas y no digas nada. Que tengan un lindo día.